Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. A más de ser rubito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas:
"What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Early you let me how and don't catch me like a trout.
Porque sí, ya se ve que no estás a gusto aquí. Y aunque me hables inglés, no te dejaré salir.
Hey!
Hey!
tras las fuertes rejas que resguardan la prisión. Mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar. Y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos.
What the heck is this house for a manly copper mouse? I'll leave you anyhow and don't catch me like a trout. Que sí, ya se ve que no estás a gusto aquí. Y aunque me hables inglés, no te dejaré salir. ¡Hey!
Mucho tiempo, un comerciante vivía con su hija, que se llamaba Irina. El comerciante se había quedado viudo y, como no podía cuidar de Irina cuando se iba de viaje, decidió casarse con otra mujer para que se ocupase de la niña en su ausencia. Un día, aprovechando que el padre se había marchado de viaje, la madrastra le dijo a Irina:
«Ve a casa de mi hermana Baba Yaga y pídele un poco de hilo y una aguja para coserte una camisa».
Irina sabía que la hermana de su madrastra era una bruja, así que fue a visitar a su abuelita para pedirle consejo. «Abuela, abuela, mi madrastra me ha dicho que le pida a su hermana Baba Yaga una aguja y un hilo para que me cosa una camisa, y estoy un poco preocupada».
«Sí, nietecita querida»,
le respondió su abuela.
«Haces bien en estar preocupada, pues Baba Yaga es una bruja terrible. Pero no te pasará nada si haces exactamente lo que te digo. Así que escúchame con atención. Un álamo blanco te querrá arañar la cara, pero tú átale las ramas con una cinta. Las puertas de una verja rechinarán y se cerrarán para no dejarte pasar. Tú deberás untarle los goznes con aceite. Unos perros salvajes ladrarán y te querrán despedazar. Arrójales grandes trozos de pan. Un gato maligno intentará arañarte y sacarte los ojos. Dale un pedazo de jamón».
Irina le agradeció a su abuela los consejos y se puso en camino hacia la casa de Baba Yaga. Cuando llegó, vio que la bruja estaba tejiendo con sus largos y huesudos brazos. «Buenos días, tía Baba Yaga», dijo Irina.
«¿Y qué tienen de buenos, niña estúpida? ¿Por qué vienes a mi casa?»,
preguntó la bruja con su voz ronca. «Perdona, tía, mi madrastra me ha dicho que te pida un poco de hilo y una aguja para tejerme una camisa».
«Ah, eso está muy bien, querida sobrinita»,
dijo la bruja con astucia.
«Voy a buscar la aguja y el hilo. Tú ponte a tejer hasta que vuelva».
Mientras Irina tejía, la bruja fue a buscar a su criada y le ordenó:
«Date prisa, tonta. Calienta el baño y lava bien a mi sobrina porque me la voy a comer con patatas y zanahorias».
Irina, que había oído todo, esperó a que la bruja saliese de la casa y le dijo a la criada: «No quemes mucha leña para calentar el agua. Es mejor que la calientes en un cazo pequeño y la lleves a la bañera con un colador». Y le regaló un hermoso pañuelo. La bruja, que estaba paseando impaciente por el patio, se acercó a la ventana y le preguntó a Irina:
«¿Estás trabajando, sobrinita?».
«Sí, tita, estoy tejiendo una alfombra». La bruja se alejó de la cabaña y entonces Irina le dio un pedazo de jamón al gato. «Dime, gatito, ¿cómo puedo escaparme de aquí?».
«Coge una toalla y un peine que hay en el baño y corre todo lo rápido que puedas, porque la bruja te perseguirá. De vez en cuando túmbate y acerca la oreja al suelo para escuchar si la bruja se acerca. Cuando oigas que ya está cerca, arroja detrás de ti la toalla, que se transformará en un río muy ancho. La bruja tardará en atravesarlo y tú podrás alejarte de ella. Pero cuando vuelvas a oír que se acerca, lanza el peine a tu espalda. Se convertirá en un espeso bosque que Baba Yaga no podrá atravesar.
Irina cogió la toalla y el peine y se puso a correr. Nada más salir se encontró con los perros, que quisieron despedazarla, pero les arrojó un poco de pan y los perros se detuvieron a comerlo. Después, las puertas de la verja rechinaron y se cerraron violentamente, impidiendo a Irina salir de la granja de Baba Yaga, pero la muchacha echó aceite en los goznes de las puertas, que se abrieron de par en par. Después, un álamo blanco quiso arañarla con sus ramas, pero Irina las ató con una cinta de terciopelo. Mientras tanto, para que la bruja no se diera cuenta de que Irina se había escapado, el gato se había puesto a tejer, pero los hilos se le enredaban. Baba Yaga se acercó a la ventana y preguntó:
¿Estás tejiendo, querida sobrinita?
Sí, tita,
respondió el gato con un maullido.
Estoy tejiendo.
Pero la bruja reconoció la voz del gato y entró furiosa en la casa.
¡Ah, maldito gato! ¿Por qué has dejado escapar a mi sobrina? Tenías que arañarle la cara.
Aunque llevo mucho tiempo haciendo todo lo que tú me dices,
respondió el gato,
nunca me has dado ni un miserable trozo de grasa. Pero Irina me ha regalado un pedazo de delicioso jamón.
Baba Yaga salió y se enfadó con los perros por no haber despedazado a Irina.
Llevamos mucho tiempo contigo,
dijo el jefe de la manada,
y tú no nos has ofrecido ni siquiera un pedazo de pan quemado. Pero Irina nos ha regalado una barra entera de pan tierno.
Después, Baba Yaga se enfadó con la puerta.
Lleva muchos años sirviéndote,
le replicó la puerta.
Y a pesar de mis chirridos, nunca te has preocupado por mí. Pero Irina me ha engrasado los goznes con aceite.
Entonces Baba Yaga le preguntó al álamo blanco por qué no había arañado a su sobrina. El álamo respondió:
Llevo mucho tiempo contigo y no me has dado ni siquiera un hilo. Pero Irina me ha regalado una cinta de terciopelo.
Cuando le preguntó a la criada, esta le contestó:
Y a mí, en todos estos años, no me has dado ni siquiera un trapo, pero tu sobrina me ha regalado un pañuelo de seda.
Baba Yaga se sentó entonces en su mortero mágico y empezó a golpearlo con su mazo. El mortero se movió rápidamente detrás de la muchacha. Cuando Irina oyó que la bruja estaba cerca, lanzó la toalla, que al instante se transformó en un río muy ancho. La bruja se enfadó mucho porque no sabía nadar, pero regresó a su cabaña y reunió a sus bueyes. Los llevó al río y les dijo que se bebieran todo el agua. Cuando el río estuvo seco, Baba Yaga montó otra vez en su mortero mágico y persiguió a su sobrina. Cuando Irina oyó que la bruja estaba cerca, tiró el peine y al instante un bosque espesísimo cerró el paso a Baba Yaga. La bruja se puso a roer los árboles con sus dientes, pero no consiguió atravesar el bosque. En ese momento, el padre de Irina llegó a su casa después de su viaje de negocios y le preguntó a la madrastra:
¿Dónde está mi querida hijita?
Se fue a dar una vuelta al bosque,
respondió la madrastra.
Pero hace mucho que no vuelve. Yo creo que ya no regresará nunca.
Pero justo entonces apareció por la puerta Irina y la madrastra se atragantó del susto, pues pensaba que Baba Yaga ya se habría comido a la niña.
¿De dónde vienes?,
le preguntó el padre a Irina. Mi madrastra me ha enviado a la casa de su hermana Baba Yaga, que es una bruja que quería comerme.
¿Y cómo has logrado escapar, mi querida hija?,
preguntó el padre. Irina le contó todo lo que había pasado y entonces el comerciante echó a la madrastra de la casa.
¡Vete a vivir con tu hermana Baba Yaga!, exclamó, ¡que aquí no te queremos!
Desde entonces, el comerciante y su hija vivieron muy felices y siempre que el padre se iba de viaje de negocios, se llevaba con él a Irina.
El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto. La cuerda le hacía cosquillas al nieto. Cha, 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 cha.
La abuela robot, antes que se fuera, le puso al riquito con una leitera. Le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido.
Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha. El niño robot le dijo a la abuela que le diera para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto. La cuerda le hacía cosquillas al viento.
La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera. Le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Cha, 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 cha.
Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chap chap chap.
mucho tiempo, en un lugar de Rusia, había una aldea que estaba junto a un gran pantano. Para ir y venir a la ciudad, había que recorrer una carretera que serpenteaba entre las montañas y el pantano. Era tan larga y hacía tantas y tantas curvas que se tardaba 3 años en recorrerla si se viajaba a caballo y 5 años a pie. Junto a la carretera vivía un hombre con sus 3 hijos, Iván, Basilio y Simeón. Un día, el padre pensó que sería una buena idea hacer una nueva carretera, que fuese en línea recta atravesando las montañas por túneles en la roca y pasando por encima del pantano con puentes. Les dijo a sus hijos que le ayudaran y enseguida los 4 se pusieron a trabajar. Después de varios meses, el anciano y sus hijos terminaron la carretera, que ahora se podía recorrer en solo 3 semanas a caballo o en 3 días a pie. El padre, que estaba muy satisfecho, le dijo a su hijo mayor: «Iván, ve a sentarte debajo del primer puente y escucha lo que dice la gente que pase por encima». El hijo se sentó debajo del puente y poco después pasaron 2 ancianos, hablando animadamente.
«El hombre que ha construido esta carretera y este puente merece conseguir todo lo que desee».
Iván salió de su escondite y les dijo:
«Este puente lo he construido yo con ayuda de mi padre y mis hermanos».
«¿Y qué es lo que más deseas?»,
le preguntó el anciano que había hablado antes.
«Me gustaría tener mucho dinero durante toda mi vida».
«Entonces busca debajo de ese gran roble y encontrarás una cueva llena de oro y plata».
Iván excavó debajo del roble y encontró una cueva llena de tesoros. Muy contento regresó a contárselo a su familia.
«Es increíble lo que te ha sucedido, hijo», dijo el padre. «¿Por qué no vas tú también, Basilio, a sentarte debajo del puente?».
Basilio se escondió debajo del puente y escuchó a un anciano que decía:
«Quien ha construido este puente merece tener todo lo que desee».
«Yo he construido este puente», dijo Basilio, «con ayuda de mi padre y mis hermanos».
«¿Y qué es lo que más deseas?», le preguntó el anciano.
«Me gustaría que nunca me faltara comida».
«Entonces vete a casa, siembra un poco de trigo y tendrás comida para toda tu vida».
Basilio regresó corriendo a su casa. Sembró un poco de trigo y al instante surgieron inmensos campos llenos de trigo dorado.
«Simeón», dijo el padre, «solo te queda ir a ti al puente».
Simeón fue al puente y escuchó a los ancianos elogiar a su constructor.
«Este puente, abuelitos», les dijo, «lo he construido yo con ayuda de mi padre y mis hermanos». «¿Y qué es lo que más deseas?».
«Me gustaría ser soldado del zar».
«¿Pero no sabes que eso es peligroso?».
«Sí, pero es lo que más deseo».
«Bueno, si ese es tu deseo, lo tendrás», dijo el anciano y puso sus manos sobre la cabeza de Simeón.
El muchacho se convirtió al instante en un ciervo. Corrió a su casa y al verlo sus hermanos quisieron cazarlo, pero él regresó al puente y los ancianos lo transformaron en una liebre. De nuevo sus hermanos intentaron atraparlo, así que volvió junto a los ancianos, que le transformaron en un pajarito dorado. Después de escapar otra vez de sus hermanos, regresó al puente. El anciano le tocó la cabeza y Simeón volvió a convertirse en un muchacho.
«Ahora puedes ir a ver al zar para ser soldado de su ejército», le dijo el anciano. «Recuerda que si tienes problemas, podrás convertirte en ciervo, liebre o pájaro».
Simeón fue a su casa a despedirse de sus hermanos y corrió convertido en pájaro a la corte del zar. Allí se presentó ante el zar en su forma humana.
«Veo que pareces un muchacho valiente y fuerte», dijo el zar. «Servirás en mi escolta personal».
Meses después, un rey enemigo atacó el gran imperio del zar, que tuvo que ir a luchar a la frontera. Tardaron 3 años en llegar. Y cuando estaban a punto de entrar en combate, el zar se dio cuenta de que se había olvidado su espada y su escudo.
«No puedo luchar sin mi espada y mi escudo», dijo el zar. «Quien me los traiga en menos tiempo podrá casarse con mi hija María».
Un general se adelantó y prometió que podría ir y volver con la espada y el escudo en 1 año. Otro aseguró que tardaría solo 3 meses.
«Majestad», dijo Simeón, «yo puedo ir y volver en 3 días».
El zar se quedó asombrado y le dio una nota para su hija María. Simeón, cuando nadie le veía, se transformó en ciervo, en liebre y en pájaro, y llegó en poco más de un día al palacio del zar. Allí le entregó la carta del zar a su hija, que le dio las armas. «¿Cómo has conseguido llegar tan pronto?», le preguntó ella. Simeón se transformó en un ciervo y corrió por el jardín, deteniéndose junto a María, que le cortó un mechón de pelo junto a la frente. Después se transformó en liebre, corrió alrededor del estanque y regresó junto a la muchacha, que le cortó un poco de pelo del lomo. Finalmente, Simeón se transformó en pájaro y voló en torno a María, que le cogió tres plumas. Al despedirse, la muchacha le dio un gran abrazo y le dijo que estaba impaciente por casarse con él. Después, Simeón regresó junto al zar, pero poco antes de llegar, se sintió cansado y se durmió en unas rocas junto al mar. Un general lo encontró dormido y le quitó la espada y el escudo. Después, arrojó a Simeón al mar.
«¡Majestad!»,
le dijo el general al zar.
«Aquí tenéis vuestra espada y vuestro escudo. Yo mismo os lo he traído».
El zar luchó entonces con sus enemigos y los venció fácilmente gracias a su espada y su escudo. Mientras tanto, Simeón fue salvado en el fondo del mar por el zar de todos los océanos, que le cogió mucho cariño. Pero Simeón no hacía más que pensar en la bella María, y cada año intentaba escapar. Cuando transcurrieron 3 años, el zar del mar le dijo:
«Querido Simeón, me parece que echas de menos la tierra. Será mejor que regreses».
Y el zar del mar dejó que su joven amigo regresase al mundo terrestre. Simeón empezó a correr, transformado en ciervo y en liebre, y a volar convertido en pájaro. En menos de un día llegó al palacio imperial. Precisamente el zar acababa de llegar después de 3 años de viaje desde el fin de la guerra y estaba preparando la boda de su hija María con el general que le había robado la espada y el escudo a Simeón. En el momento en que se iba a celebrar la boda, Simeón entró en el salón. La hija del zar lo vio y dijo:
«Padre, el hombre que merece casarse conmigo no es este general, sino ese muchacho que acaba de entrar».
«¿Pero qué dices, hija mía?»,
preguntó el zar, que entonces se acordó de Simeón.
«Demuéstrales cómo conseguiste llevar a mi padre su espada y su escudo en solo 3 días»,
le dijo María a Simeón. Simeón se convirtió en ciervo y corrió por el palacio. Se detuvo junto a María, que sacó una cajita y mostró el mechón que le faltaba al ciervo en la frente. Después Simeón se convirtió en liebre y María mostró el mechón del lomo de la liebre. Finalmente, Simeón se convirtió en pájaro y María enseñó las plumas que le faltaban. Todos los invitados se quedaron asombrados. El zar comprendió que su hija tenía razón y expulsó de su ejército al general mentiroso. Después, aprovechando que todo estaba ya preparado para una boda, Simeón y María se casaron y ya nunca nada volvió a estropear su felicidad.
Cuentos cuenta.
Los columpios son mejores si en la rama hay muchas flores, y más a gusto se mece si abajo la hierba crece. Mece y mece yo me voy, el cabello al viento en flor. En el viento mece y mece, sombra y luz sobre la frente. Meciendo me estoy sentado, cielo arriba, cielo abajo, con las piernas encogidas. Cielo abajo, cielo arriba, con las piernas estiradas, llevo toda la mañana. Verde arriba, verde abajo, mis zapatos cuerpos van colgando, meciendo, me voy meciendo, y la rama floreciendo, soñando, me estoy soñando, y la rama verdeando, cielo arriba, verde abajo, y mil flores por todo el campo.
Soy solo.
Y dos.
Si tú estás conmigo.
Somos tres.
Si somos dos.
Y viene algún otro amigo.
Cuatro.
Las patas del perro.
Cinco.
Dedos de mi mano.
Y seis.
Los años que tengo.
Y siete. Los de mi hermano.
Ocho.
Diez tiene la araña.
Nueve.
Son tres veces tres.
Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez.
Estoy solo.
Y dos,
si tú estás conmigo.
Somos tres,
si somos dos.
Y viene algún otro amigo.
Cuatro, las patas del perro.
Cinco, dedos de mi mano.
Y seis, los años que tengo.
Y siete, los de mi hermano.
Ocho, pies tiene la araña.
Nueve, son tres veces tres.
Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez.
Había una vez, en una isla muy lejana llamada Buyan, un matrimonio muy pobre. Lo único que tenían era una pequeña cabaña y una red para pescar. Todas las mañanas, el pescador se acercaba al mar y lanzaba su red para conseguir comida. Un día notó que la red pesaba mucho y tiró con todas sus fuerzas. Pero cuando miró, descubrió que la red estaba vacía.
¡Qué extraño!,
exclamó el pescador. Y buscó hasta que encontró un pequeño pez de oro que intentaba esconderse. Con cuidado, fue a cogerlo, pero entonces el pequeño pez dijo: «Devuélveme al mar, pescador, para que pueda nadar con mis hermanos. Si lo haces, te daré todo lo que pidas». El pescador se quedó un tanto sorprendido al escuchar cómo hablaba un pez y respondió:
«Tranquilo, pececillo, no necesito nada. Me basta con lo que tengo para ser feliz. Anda, regresa al mar y sé feliz tú también».
Y echó al pez de nuevo al agua. Cuando regresó a su casa, su esposa le preguntó: «¿Cómo es que vienes sin nada? ¿Es que no has echado tu red?».
«Sí, lo hice», respondió el pescador. «Atrapé a un pequeño pez de oro, pero lo devolví al mar cuando me dijo que podía concederme todo lo que deseara».
«Mira que eres tonto», dijo la mujer. «¿No te das cuenta de que podríamos haber vendido ese pez de oro a un prestamista y nos habría dado mucho dinero?». La mujer se enfadó tanto que regañó a su marido toda la noche. Cuando llegó la mañana siguiente, el pescador fue al mar con su red y, acercándose al agua, dijo:
«Pececito, pececito, ven a escuchar a tu amiguito».
El pez de oro se acercó a la orilla y dijo: «¿Qué sucede, pescador?».
«Verás, es que mi mujer se ha enfadado mucho porque ayer te devolví al mar. Y me ha dicho que a ver si es verdad que puedes ayudarnos, porque ya no nos queda pan».
«Pues claro que sí, ya te lo dije ayer. Regresa a tu casa y no te preocupes por nada». El pescador regresó a su casa y le preguntó a su mujer:
«¿Qué tal va todo, querida? ¿Tenemos suficiente pan?».
«Pues sí, porque el armario está lleno de pan. Pero lo que nos hace falta ahora es una mesa en la que poder comer el pan». El pescador regresó al mar y dijo:
«Pececito, pececito, ven a escuchar a tu amiguito».
El pez salió y le preguntó qué quería.
«Mi esposa me ha dicho que necesitamos una mesa nueva para comer el pan».
«No te preocupes, vuelve a casa y ya verás cómo todo se arregla». El pescador regresó muy contento a su casa, pero nada más llegar su mujer apareció gritando: «¡Ahora tenemos una mesa nueva! Pero como la cabaña es tan vieja, no hay quien pueda comer ahí dentro. Dile a tu pez de oro que nos dé otra cabaña». El pescador fue a ver al pez y le pidió una cabaña nueva. Cuando regresó, descubrió que su antigua casa había desaparecido y que en su lugar había una hermosísima cabaña de roble. Pero cuando se disponía a comentarlo con su mujer, ella le dijo: «Si es que no aprenderás nunca. ¿Te crees que por tener una cabaña nueva ya está todo arreglado? ¿Cómo quieres que viva aquí siendo una vulgar campesina? Ve a ver a tu pez de oro y dile que quiero ser la gobernadora de la provincia para que todos me obedezcan». El pescador regresó al mar y dijo: «Pececito, pececito, ven a escuchar a tu amiguito». El pez de oro se acercó y le preguntó: «¿Qué es lo que sucede ahora, pescador?».
«Verás, es que mi mujer todavía sigue quejándose. Ahora quiere ser la gobernadora de la provincia».
«Bueno, pues no te preocupes, que yo veré lo que puedo hacer». Al regresar el pescador a su casa, descubrió que la hermosa cabaña de roble había desaparecido. Y ahora había una casa de piedra tallada con 3 pisos y soberbios balcones. Por el patio corrían los criados y en la cocina los cocineros preparaban platos exquisitos. Su mujer estaba sentada en un sillón dando órdenes a todo el mundo. Parecía que estaba muy enfadada. Lo que el pescador no sabía es que cada vez que el pez les daba un regalo, hacía también que la mujer se volviera más mala y avariciosa.
«Hola, esposa mía, ¿ya estás contenta?», preguntó el pescador.
Pero su esposa le respondió muy disgustada:
«¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Es que no sabes que soy la gobernadora?».
Después, la mujer llamó a los criados y les dijo:
«Coged a ese campesino miserable y echadle de mi casa. Si se resiste, dadle unos buenos azotes».
Los criados se llevaron al pescador y le dieron unos azotes. Después, su antigua esposa le dio una escoba y le ordenó que barriese todos los días el patio.
«¡Qué mujer tan malvada!», pensaba el pescador. «He conseguido todo lo que deseaba y me trata peor que a un perro».
Al cabo de un mes, la mujer se aburrió de ser gobernadora y llamó al pescador.
«Ve a buscar a tu pez», le dijo, «y dile que ahora quiero ser zarina, la reina de todas las Rusias».
El pescador se fue a la orilla del mar y dijo:
«Pececito, pececito, ven a escuchar a tu amiguito».
El pez de oro se acercó y dijo:
«¿Cuánto tiempo sin verte? ¿En qué puedo ayudarte, pescador?».
«Pobre de mí», exclamó el pescador. «Resulta que ahora mi mujer ya no quiere ser gobernadora. Ahora prefiere ser zarina y mandar sobre todas las Rusias».
«No te preocupes, regresa a casa, que yo me ocuparé de todo».
Al llegar al lugar en el que antes estaba su casa, ahora el pescador vio un magnífico palacio resplandeciente, con cúpulas de oro. En la puerta había guardias y en el patio un pequeño ejército con chaquetas rojas y espadas de oro. Su esposa, vestida como una reina, se asomó al balcón junto con muchos generales y nobles. Sonaron los tambores y los soldados desfilaron. El pescador, temiendo que su mujer le maltratase, se quedó en los establos del palacio cuidando de los caballos. Pero un día la zarina se aburrió y pidió a sus oficiales que fuesen a buscar a su marido. Todos se pusieron a buscar al pescador, pero no sabían quién era. Al final, lo encontraron en los establos y lo llevaron a la sala del trono.
«¡Por fin apareces!», exclamó la zarina. «Quiero que vayas a ver a tu pez de oro y le digas que ya no quiero ser zarina, que ahora quiero ser la reina de los mares, para que todos los animales del océano me obedezcan».
El pescador regresó a la orilla y dijo:
«Pececito, pececito, ven a escuchar a tu amiguito».
El pez de oro no apareció esta vez. El pescador volvió a llamarle, pero tampoco salió su amigo el pez. Por tercera vez, el pescador llamó al pez de oro, y entonces el mar se encrespó. Las olas rugieron y el cielo se puso negro. Entonces el pez de oro salió a la orilla.
«¿Qué es lo que deseas ahora, pescador?».
«Ya no sé qué hacer. Mi mujer está furiosa porque ya no quiere ser zarina. Ahora quiere ser la reina de los mares para mandar a todos los peces y que la obedezcan todas las criaturas del océano».
Esta vez el pez no respondió. Se volvió a meter en el agua y desapareció. El pescador regresó a contárselo a su mujer, pero en vez del palacio de la zarina, descubrió que ahora solo quedaba su vieja cabaña. El pez de oro había anulado todos sus encantamientos. Sin embargo, con la desaparición de las cosas, también se había anulado el hechizo que había vuelto mala a la mujer, y estaba sentada allí con sus viejas ropas. Así que volvieron a vivir juntos como antes, y aunque el pescador echaba las redes todos los días, nunca consiguió pescar al pez de oro. De todas maneras, cada vez que salía al mar, regresaba con las redes bien llenas de sabrosos peces.
Cuentos cuenta.
Cógete de mí, vamos a jugar, que éramos un tren, chaca, chaca, cha. Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va. ¿A dónde va el tren? Dígame, señor.
A correr que corre hasta Champotón.
Toca la campana, tin, 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 que este trenecito pronto va a salir.
Chucu, chucu, chu, va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van,
llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor,
el que va adelante es el conductor.
Vamos a jugar, éramos un tren, chaca, chaca, cha. Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va. ¿A dónde va el tren? Dígame, señor.
A correr que corre hasta Champotón.
Toca la campana, tin, 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 tin,
que este trenecito pronto va a salir. Chucu, chucu, chu, va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van,
llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor,
el que va adelante es el conductor.
Chucu, chucu, chu. Chucu, chucu, chu.
La patita con canas y con rebos. la patita, con canasta y con rebozo de bolitas. Se enojado por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Los patitos van creciendo y no tienen zapatitos. Y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues ¿qué va a hacer? Cuando le pida, contestará, coma mosquito, guarapapá.
Había una vez en la lejana Rusia un campesino al que llamaban el escarabajo. Aunque era muy pobre, también era muy astuto y pensaba que si conseguía convencer a los demás de que era un gran adivino, pronto se haría rico. Lo primero que hizo fue robarle una hermosa colcha de lana a su mujer y esconderla en un montón de paja en el granero. Después, empezó a pasear por el jardín diciendo en voz alta que era un adivino capaz de encontrar cualquier cosa. Su mujer se acercó a él y le dijo:
pues si eres un adivino, ¿por qué no me dices dónde está la colcha de lana que he perdido?
Eso no será difícil, aseguró el escarabajo con tranquilidad.
¿Pero qué me darás si la encuentro?
Te daré un saco de harina y un buen pedazo de manteca, le prometió su mujer.
El escarabajo sonrió satisfecho y se concentró como si estuviera pensando. Luego señaló hacia el granero.
Allí dentro encontrarás tu colcha de lana, anunció con voz solemne.
La mujer fue al granero y encontró la colcha de lana. Se quedó tan asombrada que no solo le dio a su marido un saco de harina y un pedazo de manteca, sino que le contó a todo el pueblo que su marido era un gran adivino. Poco después, el alcalde del pueblo descubrió que había desaparecido su caballo, así que fue a visitar al escarabajo.
Me han dicho que eres un poderoso adivino, dijo el alcalde. ¿Puedes decirme dónde está mi caballo?
Déjame concentrarme, pidió el escarabajo y puso los ojos en blanco como si estuviera en trance.
Naturalmente, el escarabajo había robado el caballo, así que sabía perfectamente dónde estaba. Después de hacer unos extraños gestos, dijo:
ve al bosque y allí encontrarás tu caballo atado a un árbol.
El alcalde se dirigió al bosque y encontró su caballo atado a un árbol. Muy contento, regresó junto al escarabajo y le dio 100 rublos como recompensa. A partir de ese día, el astuto campesino se hizo famoso en todas las Rusias y hasta el propio zar oyó hablar de él.
Quiero que venga ese adivino a mi palacio, dijo el zar.
Enseguida, un general fue a buscar al escarabajo y lo llevó al palacio del zar en un coche con las ruedas de oro y todos los honores. El campesino estaba preocupado y pensaba:
esto va a ser mi perdición. En cuanto el zar descubra que soy un impostor, me meterá en la cárcel.
Cuando llegó a la corte, el zar se acercó personalmente a recibir al campesino y le dijo:
bienvenido a mi palacio. Necesito que encuentres mi anillo de boda, que perdí hace un mes y no logro encontrar. Si lo consigues, te haré inmensamente rico.
¿Y si no lo consigo?, preguntó el campesino.
Bueno, respondió el zar, entonces no tendré más remedio que cortarle la cabeza.
El astuto campesino se puso a temblar como una hoja y pensó en la manera de escapar, pero el zar ordenó a su criado:
enciérralo en la cámara real para que piense dónde está mi anillo. Tienes de tiempo hasta que los gallos canten 3 veces. Si después de que canten 3 veces no lo sabes, te cortaré la cabeza.
El criado del zar llevó al campesino a la cámara real y allí le encerró con 6 llaves. El escarabajo se sentó en el trono y se puso a pensar.
¿Y yo qué sé dónde está el anillo? Lo mejor será que me escape en cuanto los gallos canten 3 veces.
Resulta que el anillo del zar lo habían robado tres de sus servidores: el criado, que había encerrado al campesino, el cocinero y el cochero.
¿Y ahora qué vamos a hacer?,
dijo el criado del zar a sus compinches.
Si el adivino descubre que nosotros somos los ladrones, nos cortará la cabeza a nosotros.
La mejor será que nos acerquemos a la puerta para intentar averiguar si sabe que hemos sido nosotras,
propuso el cocinero. Entonces el cocinero se fue a escuchar a la puerta de la Cámara Real. Y precisamente en ese momento, cantaron por primera vez los gallos. Al oírlo, el campesino exclamó:
ya está aquí el primero. Ahora esperaré a los otros dos.
El cocinero se asustó mucho.
¡Me ha descubierto, amigo mío!,
les contó el cocinero a sus compinches.
En cuanto me acerqué a la puerta, el adivino dijo: ya está aquí el primero. Ahora esperaré a los otros dos.
No te asustes, dijo el cochero, que era el más valiente. Ahora iré yo.
El cochero se acercó a la puerta y en ese momento los gallos cantaron por segunda vez.
Ya está aquí el segundo, exclamó el escarabajo. Ya solo falta el tercero.
El cochero regresó asustadísimo junto a sus compañeros y les dijo:
a mí también me ha reconocido.
El criado entonces dijo:
voy a ir yo. Si también me reconoce a mí, iremos los tres a verle y le suplicaremos que nos perdone y no le diga al zar que nosotros le robamos su anillo.
Se acercaron los tres sin hacer ruido a la Cámara Real y el criado pegó la oreja a la puerta y miró por la cerradura. En ese momento, los gallos cantaron por tercera vez y el escarabajo exclamó:
ya está aquí el tercero.
Y se acercó a la puerta para intentar escapar. Al verlo, el criado, que tenía las llaves de la Cámara Real, abrió la puerta y los tres ladrones se arrodillaron delante del campesino.
Por favor, no nos denuncies, azar,
le suplicó el criado.
Aquí tienes el anillo.
El escarabajo se quedó asombradísimo, pero disimuló y dijo:
está bien, os perdono por esta vez.
El escarabajo cogió el anillo, levantó una baldosa del suelo y puso el anillo debajo.
Ahora encerradme aquí otra vez con los seis cerrojos.
El criado obedeció y el campesino aprovechó para descansar un rato después de la angustiosa noche que había pasado. Cuando llegó el zar, le dijo:
espero que hayas pensado durante toda la noche y ya sepas dónde está mi anillo.
Por supuesto, majestad,
respondió el escarabajo.
El anillo se os cayó rodando y está debajo de esta baldosa.
Los soldados del zar levantaron la baldosa y encontraron el anillo. El zar se puso muy contento y prometió al campesino grandes riquezas como recompensa.
Dale algo de comer, ordenó al cocinero, mientras yo paseo por el jardín.
En el jardín, el zar vio un escarabajo y se le ocurrió una idea. Cogió al insecto y regresó junto al campesino.
Ya que eres un adivino,
dijo el zar mostrando su puño cerrado,
tienes que saber qué es lo que tengo en la mano.
El campesino se asustó muchísimo y dijo en voz alta:
escarabajo, ahora sí que estás atrapado en la poderosa mano del zar.
¡Lo has acertado!,
exclamó el zar mostrando el escarabajo. El zar le dio el doble de las riquezas que le había prometido y el astuto campesino regresó a su casa muy contento. Pero desde entonces ya no quiso hacer nunca más de adivino, pues se había salvado por muy poco.
Cuentos cuenta.
Ayúdame, lapicero, a hacer limpia mi tarea. Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta.
En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar, cada letra una semilla que el lápiz plantando va.
soy el sembrador. Cuando acabe el primer año, tengo que saber leer. Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien.
Pierna y por el brazo, ay jiji, ay jojo, gusanito medidor, ay jiji, ay jojo, y cosquillas tengo yo,
ay jiji, ay jojo, gusanito medidor,
ay jiji, ay jojo, y cosquillas tengo yo. Mido 20 y un montón, 400 gusanitos es la cuenta que ha salido. Ay jiji, ay jojo, gusanito medido. Ay jiji, ay jojo, y cosquillas tengo yo.
Ay jiji, ay jojo, gusanito medido.
Ay jiji, ay jojo, qué cosquillas tengo yo. Gusanito medidor, dime cuánto mido yo. Mídeme desde el zapato, por la pierna y por el brazo. Ay jiji, ay jojo, gusanito medidor. Ay jiji, ay jojo, qué cosquillas tengo yo. Ay jiji, ay jojo,
gusanito medidor.
Ay jiji, ay jojo,
qué cosquillas tengo yo. Ay jiji, ay jojo,
qué cosquillas tengo yo.
Ay jiji, ay jojo,
gusanito medidor. Ay jiji, ay jojo,
gusanito medidor.
Ay jiji, ay jojo,
qué cosquillas tengo yo.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.